7:15 de la tarde, 14:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí llega el bueno de Marcelo Larraqui.
Bueno, muchas gracias.
M. Larraqui, en cuenta de Twitter. Irónico en el Twitter, Larraqui. Sí, gracioso, ¿no? Me hace reír.
Ácido.
Ácido, sobre política, sobre fútbol. Muy enganchado con el Mundial, ¿no?
Muy enganchado.
Muy enganchado.
Estaba muy enojado con el tema de la planificación.
¿Por qué?
Porque todos decían que, bueno, que Argentina no tuvo planificación, lo cual es cierto, no la tuvo, pero eso no te hace ganar un Mundial.
La planificación.
No,
la planificación.
No, nada te hace ganar un Mundial, nada te asegura ganar un Mundial.
Exacto.
Pero para mí, planificando, estás más cerca de ganarlo que no.
Sí.
Y que a la larga puede darte resultados. Igual el Mundial es caprichoso, es raro.
Es caprichoso, tiene mucho de frescura.
Ajá. No gana el mejor.
No gana el mejor. Pero gana...
Perdón, ni se sabe quién es el mejor porque son muy pocos partidos.
Viste que los partidos se definen en los últimos 15 minutos. Uh-huh. Además, si vos te ponés a ver, lo más emotivo es el final.
Claro.
Sí, pero porque el final ya es emotivo per se también, ¿no?
Es muy loco,
sí,
que...
pero a veces...
Sí,
si
que
el partido
que vaya
va 3-0, ya está.
Claro, ahí no pasa nada. Claro.
Pero nunca ya está en el Mundial. Es como que todo el tiempo puede pasar el otro.
Uh-huh. Bueno, Argentina iba 4-2 abajo, se puso 4-3 y en el último tiro. Pero yo lo que vi de Croacia...
Sí.
Primero que tuvo muchísimo más resto que Inglaterra después del 1-1, ¿no? Más resto físico.
Sí, muy raro porque venía muy
cansado. Baqueteado, sí, ¿no? Muy baqueteado. Sí. Y tenía como muchas más ganas de ganar y parecía una banda, ¿no? Uh-huh. Una tribu donde los tipos. Eso no se planifica porque está como adentro de cada uno.
No, no, pero tal vez la planificación pasa por otro lado. No solo cuando hablamos de adentro del campo de juego. Pasa por una planificación más de la asociación de ese país, la federación, me parece.
Claro, ¿no? Sí, bueno, en este caso el técnico era nuevo, porque era un técnico interino que quedó, tenía, la selección no tenía, no era candidata.
No, además,
alargue, y te aguanta un partido.
Sí, y yo te digo, alargue de semifinal, ¿de qué planificación me hablabas?
Claro.
Vamos a aguantar y tratemos de ganar este partido, pero, qué sé yo.
Bueno,
Argentina, para mí Argentina no tuvo ni planificación,
no, no
ni épica.
Nada, ni es
no
suerte. Parecía que iba a empezar la épica cuando Islandia le gana a Nigeria, Argentina le gana a Nigeria.
Argentina ganó lastimosamente a Nigeria, ya nos creíamos de todo ahí.
Y fueron los 5 días más felices del año.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Esos 5 días hasta.
No, y en el gol de mercado, de casualidad, Francia también.
Tremendo.
Ahí no planificó nada Argentina. Porque algunos dicen, bueno, pero tenía muy poco tiempo, pero se supone que un equipo. Ya tiene que saber qué hacer si es que se va, si empieza a ganar.
Sí. Tiene que tener plan B, C,
claro.
D.
Pero fueron 5 minutos, 10 minutos. Lo que pasa que lo que falla ahí también es. Sampaoli tenía un juego en la cabeza que los jugadores ya no daban para ese juego. Porque
lo cambió
no,
todos los partidos también.
Sí, los cambió todos los partidos, pero además tampoco eran tan buenos los jugadores argentinos como nosotros creíamos.
No, para
lo
mí eso
sido
lo sabíamos,
antes.
Lo sabemos del principio, pero una vez que empieza el Mundial, sí. Ya está, para mí ya somos está. Los mejores, vamos a ganar, ¿no?
Bueno,
¿qué va a ser? Mirá,
había pensado en una especie de mini sección dentro de la columna, es decir, de visitas extraordinarias a la Argentina.
Muy bien.
Que vos te generan sorpresa gente que vino, que vos no sabés que vino, y que decís, ¿cómo este tipo vino acá?
¿A qué? ¿A qué vino?
¿A qué vino y por qué? ¿Por qué él?
Como se lo vio a Travolta una vez en una panadería.
En una panadería.
En Ramos.
En Castelar, me parece.
En Castelar.
Estaba comprando algo, churros, no sé. Bueno, y en este caso el disparador es un poco que a mí me sorprende, así que yo no la conozca, que me entere yo y empiece a averiguar. Y una de las cosas que me sorprendió en la semana fue enterarme que Muhammad Ali peleó en la cancha de Atlanta.
A todos los caretas. A todos los caretas. Acá lo tienen. Cassius Clay.
Y no solo eso. Después de pelear en la cancha de Atlanta.
Al aire libre.
Al aire libre.
¿Vos ya sabías?
Sí, sí, yo lo sabía.
Ah, claro.
Sí. Pero
¿en
no,
qué año fue la Raki más
en
o
1971.
Ajá. 71.
El 5 de noviembre.
No había nacido, seguro.
No había nacido. Sí. ¿Y por qué vino a la Argentina?
Bueno,
Vamos
la columna.
Tenés razón.
ya me voy.
Perdón.
En 2 minutos ya está.
Acordate que soy ansioso.
Bueno, pero lo que más me sorprendió después, no solo en la cancha de Atlanta, Muhammad Ali, sino que después va a comer un asado con José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel.
Mirá dónde lo metieron.
Oh.
En una fábrica de Lanús.
Ajá.
Muhammad Ali con la patria metalúrgica.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué vino?
¿Por qué peleó?
Eligió Atlanta porque dijo voy a la cancha más linda del país.
Sí, y fue en subte.
Eso es lo único que me puedo imaginar, pero el resto no.
Claro. Bueno, lo vamos a contar después al final de la columna.
¡Ay, es ansioso! Okay.
Y vamos a contar quién es Muhammad Ali, porque seguramente mucha gente no lo conoce. Además, yo creo que es uno de los últimos deportistas, pienso en Maradona, que creo que fue el último, que le dice algo a la sociedad, que le dice algo al sistema, que va contra el sistema, porque yo creo que los deportistas de las últimas dos décadas ya son como industrias culturales. Son parte de un espectáculo que le da todo y no tienen voz.
¿No? Entiendo
esto es,
lo que decís.
Esto es una especie de teoría que estoy armando ahora en vivo. Uh-huh. Pero porque yo digo, mirá todas las cosas que decía Muhammad Ali. ¿Qué deportista hoy dice esto contra el sistema?
¿No? Más allá de estar de acuerdo o no, pero Chilavert es eso, por ejemplo. ¿Tiene voz Chilavert?
Chilavert tuvo, uh-huh, pero era más interna la voz. ¿No? Era contra...
No, pero opinó de política.
Opinó de política, sí.
Lo que pasa es que tenía opiniones bravas. Estaba a favor de Stroessner. Sí. Él como paraguayo en algún momento habló, sí, bien de Stroessner.
Bueno, ¿no? Sí, entonces sí. Entonces sí, que esto en el año 2000 será.
No, me parece que mucho antes.
Mucho en el 94. Sí. En el 94, sí. Bueno, ajá, eso es una voz paralela a la de Diego. Diego obviamente es la primera voz contra la FIFA. Esto, uh-huh, lo avalancha, esto es lo que sorprende. Y Muhammad Ali la voz va a ser contra la segregación del negro, ¿no? En Estados Unidos no podía votar el negro hasta 1965, pero no solo no podía votar, lo cual lo pensás hoy, te parece insólito, uh-huh, que por ser una piel de determinado color no pueda votar, ¿no?
Y a nivel histórico es poco tiempo, 65 para acá, es
50,
muy poco.
52, sí, años. Entonces, y otra cosa más, no podían ir a las tiendas de ropa, no podían entrar. Y Muhammad Ali, que viene de una familia negra, de clase media, de Losville, empieza a encontrar su lugar en el ring. Porque dice, si la sociedad me segrega, la sociedad me echa, encuentra su lugar en el ring y sale campeón, medalla de oro en 1960, a los 18 años, él había nacido en el 42, en Roma. Uh-huh. Ahora, cuando vuelve y va a una tienda a tomar un café, no lo dejan entrar. Dice, no, usted no puede entrar.
Aún siendo campeón olímpico.
Siendo campeón olímpico, acá por más medalla que tenga. Bueno, me acuerdo, he visto en las películas, no se podían sentar cerca de un blanco en el colectivo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa con Ali, que no se puede comprar zapatos en determinadas tiendas o ropa? Lo toma un grupo de Kentucky y lo lleva a Miami a entrenar con Angelo Dunde, o Dundi, en el gimnasio 5 de Miami, donde van todos los campeones. Y ahí Muhammad Ali se inventa a sí mismo, se crea un personaje, era muy joven, pero la gente lo va a ver entrenar, porque lo ven veloz, lo ven inteligente, cosa que el peso pesado no lo era. El peso pesado clásico era una mole, uh-huh, que te ponía, uh-huh, una piña, te bajaba. Tenía mucho estilo, le faltaba técnica porque retrocedía para atrás, pero hacía cosas raras. Por ejemplo, entrenaba dentro de una pileta.
Mira.
Lo cual, deportivamente, le da... Y empieza a crear un personaje y mucha gente de Las Vegas va a Miami a pasear y una de las atracciones es ir a ver a Muhammad Ali a entrenar. Y él crea un personaje que dice, yo soy, vuelo como una mariposa, pero pico como una avispa. Y gana un par de peleas y dice, bueno, yo quiero pelear contra Sonny Liston, que es el campeón del mundo. Y todos se le rieron porque Sonny Liston... Era muy bravo, era, uh-huh, grandote, era pesado, había estado preso y era imposible que Ali le ganara porque lo veían muy, muy blando. Pero lo interesante del tema es que llegan a la pelea y Ali es el que inventa el show del pesaje. Uh-huh. Viste que ahí siempre los boxeadores se ofenden y se dicen cosas, te voy a matar, vos sos un oso, esto que lo que...
Sí, sí.
Eso no existía hasta esa pelea. Lo inventa Ali, toda la prensa lo sigue... Pero todos sabían que Ali no le iba a ganar a Sonny Liston. Al punto que en ese momento están los Beatles ahí. En ese momento en Nueva York. En 1964. Y le dicen, ¿no te querés hacer unas fotos con Muhammad Ali?
Hermoso.
Y los Beatles dicen, no, pero este va a perder. Porque todos los diarios dicen que va a perder. Uh-huh. Aceptaríamos una foto con Sonny Liston. Pero entonces Ali lo que hace es lograr que los Beatles entren al vestuario y los conoce. Y pega onda con ellos y hacen un show de fotos maravilloso. Ahora si la audiencia quiere buscar las fotos de los Beatles, por ejemplo, hay una piña que pega Ali que se caen todos los Beatles, uh-huh, detrás, ¿viste? Ahí debajo. Incluso están en el piso. Bueno, entonces se inventa el show. ¿Y qué pasa? Ali, Muhammad Ali, gana la pelea, ¿no? Uh-huh. Pero la gana...
Acá estoy viendo la foto, un Ali muy joven, y unos Beatles muy graciosos.
22 años,
Ali. Medios Gallagher los Beatles, o los Gallagher muy Beatles.
Sí.
En la foto y muy, muy gracioso Harrison, la cara que pone.
Claro, hay, pero digo, si vos, que sos un don nadie, invitás a los Beatles
sí.
a una foto antes de una pelea por el título del mundo, siendo un retador... Que perdían las apuestas. De hecho, el Madison no se llena porque se sabía que Sonny Liston lo iba a matar.
Mirá.
¿No? Mm. Bueno, y se inventa el show. Y vos sabés que empieza pegando a Lee, pero mirá lo que pasa en el round 3. Le empiezan a sangrar los pómulos a Sonny Liston. Entonces uh-huh. le ponen una pomada. Y esa pomada es como un medicamento, mirá que vivo que era Sonny Liston, en el cuarto round empieza a refregarle la cara, así como agarrándolo, y sí. refregarle la cara... Tirando esa pomada para arriba y le cae en el ojo a Ali. El quinto round.
Ali no veía, no veía nada.
Lo boxea ciego.
Oh.
Y lo vi ese round para ver, para chequearlo. Mm. Y totalmente perdido. El otro estaba muy cansado.
Qué desleal.
Totalmente desleal. Y en el sexto round lo pelea muy bien Ali, ya ve bien. Y no sale al séptimo round sonido. Gana el título del mundo. ¿No? Uh-huh. Ahora. Lo más
¿Por qué vino Argentina?
Bueno, sí. Ya vamos a llegar. Pero lo más insólito de todo, que clandestinamente Ali se empieza a tratar con los musulmanes, con Malcolm X, que uh-huh. es un musulmán que peleaba por los derechos de los negros y por toda la gente que había matado a Estados Unidos en la esclavitud. Y él es como su cabeza, la cabeza de Ali pasa a ser la de Malcolm X, y la de otro tipo que se llama Elijah Muhammad, que era de una nación islam. Y al año siguiente lo matan a Malcolm X, en el 65. Y Ali ya se cambia de nombre. ¿Por qué? Porque el nombre Cassius era el nombre de sus ancestros que se lo habían puesto los amos en la esclavitud. Era el nombre que el amo le ponía al esclavo. Entonces dice, ¿por qué yo tengo que tener un nombre de un esclavo? Bueno, se empieza a llamar Muhammad Ali. Empieza a ganar el título del mundo.
Gatti después le puso a su hijo Cassius Clay, por él, a uno de sus hijos.
Claro.
De segundo nombre. Lucas Cassius.
Lucas Cassius.
Sí. Porque bueno, tenía un estilo parecido, ¿no?
Sí.
Cómo sobraban al rival, a la prensa,
sí.
medio fanfarrones.
Pero eso lo inventa Lee. No existía en el show de los...
El deportista canchero no existía.
No existía porque los periodistas decían inventate. Entonces Ali que dice, yo soy el más grande.
Uh-huh.
Te convence. Y después, claro, lo tiene que acreditar.
Lo tiene que acreditar.
Bueno, sí. Y después Ali, muy metido con los derechos civiles y los derechos de los negros, empieza a votar, etc., se rehúsa a ir a enfrentar a Vietnam. Y dice, los de Vietcong, que son los comunistas, ninguno me ha llamado negro a mí. Acá me llaman Niger solamente en Estados Unidos. Es decir, a mí me respetarían más en Vietnam, que son los tipos que tengo que ir a matar, que los que... Me acogen
que
acá,
que
mi propio país, que los que tengo que defender. Se rehúsa a la guerra y pierde el título del mundo, ¿no? Pierde por 3 años y medio, no puede boxear. Y el segundo combate de Ali, mirá qué argentina es esta columna, hablando de Muhammad Ali.
A ver.
¿Contra quién es?
¿Contra quién?
Contra Ringo Bonavena.
Mirá.
En el Madison Square Garden.
Que Ringo tenía un estilo así, parecido, ¿no?
Sí.
En su forma de ser.
Muy bravo.
Ajá.
Muy al frente.
Me lo estoy
menos
confundiendo
técnica.
Con Nicolino Loche igual.
No, Nicolino pesaba como 40 kilos menos.
Peso pluma.
Era mendocino.
Y era un show también.
Era un show.
Sí.
Y él gana en Tokio 68 la... No lo podían tocar, el intocable.
El intocable.
Pero Ringo, no, Ringo era del Parque Patricios y...
Una torrente hermoso,
pero muy... Con menos técnica, pero con una potencia. Es decir, Ringo, la guardia de Ringo a veces era la cara.
Claro.
Ponía la cara, pero quería ir al frente.
Ajá.
Bueno, y pelean el Madison Square Garden con Ali, con Muhammad Ali. De hecho, le dice gallina a Ringo Bonavena. Antes le hace el show.
Chicken.
Le dice gallina, pero en español sí. se lo dice. Y le dice, ¿qué te pasa? Amigo mío, ¿qué pasa? Relájate, amigo, le dice.
Mirá.
Yo creo que es el primer tipo que dice amigo. Ringo Bonavena, ¿viste?
Bien. Ahora que decís Ringo Bonavena, querido Larraqui, hoy Tati Rose contó al aire que no está sola, que está conociendo a alguien. Y a mí me acaba de llegar una información, Julieta.
¿Sí?
Tati habría chapado con el nieto de Ringo Bonavena.
¡No! Iba a mi colegio. Éramos compañeros de colegio.
Esto merece aplauso.
No lo puedo creer. ¿Tenía algo del abuelo? Ahí la picaresca.
Mi mamá dice que es muy parecido Mirá. Al abuelo, de cara es muy parecido.
¿Vivía el abuelo todavía en esa época, Tati, o ya no?
No vivía.
¿Te contaba historias entre chape y chape?
No sabes, abuelo.
¿No sabes?
Fue una vez sola.
Qué raro que chapa, Julio.
Abajo del agua.
Bien, Tati, ¿novios o chape?
No, fue una sola vez en un boliche, nada más.
¿Y él se acreditó? Perdón que pregunte, pero ¿él se acreditó como nieto?
Sí, es que en el colegio todos sabíamos que era el nieto de Ringo Bonavena.
¿Te chapaste otros nietos famosos?
No. Sí, es verdad,
sí. ¿El actual sí?
Sí.
¿El actual sí?
Sí.
Claro, el actual.
Sos chapadora serial de nietos, sí, digamos, claro. Famosos, sí.
El actual sí.
El actual también.
El abuelo materno del actual. Fue un grosso total. El padre es un grosso.
Zarpado.
Pero su abuelo. Con esto si alguien piensa un poquito, ya empieza a descubrir. Porque el padre es un grosso y muy querido en esta radio. Y su abuelo materno de este chico, que ya no está entre nosotros, fue un humorista muy entrañable. Sobre todo.
Muchos homenajes.
Más para la generación de mi viejo, tal vez que para.
Muchos homenajes
para
se le han hecho, claro. ¿No? Mismo a la familia.
Sí, por supuesto. Ya está. ¿Algo más, Tati?
No, solo esos dos.
Mañana venís, ¿no?
Sí, mañana vuelvo.
Bien.
Bueno, Ringo Bonavena lo tira a Lee.
Ajá.
A Lee hasta ese momento no había perdido nunca.
Sí.
Nunca había perdido un combate. Era invicto, tenía 30, 32 peleas. Lo llega a tirar, se levanta a Lee, y en el 15, sí, a Lee en el round 15 lo tira tres veces, pero se para las tres veces. Es tremendo el aguante que
tiene. Ganarle a alguien así.
El aguante que tiene. Y le dice, me caes bien, le dice Ali, como diciendo...
No te tenía fe.
Pero zafaste bastante bien y anduvo todo bien. Uh-huh. Bueno, Ali en ese momento entonces ya está como... Empieza a hacer como unas giras de presentaciones internacionales, boxeando. Y es así como llega a la Argentina y lo contrata la UOM. Ajá. La Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, un sindicato le dice a Ali que venga a la Argentina. Y llega el 4 de noviembre del 71... Con un acuerdo con Canal 9, se hospeda en Hotel Palace.
Ajá.
Va a una galería de arte, Galería Velázquez, en la calle Florida. Fotos de él mirando cuadros, muy interesado. Y va al programa de Orangel.
¡Mirá! El astrólogo.
Exactamente. Va a un programa del mediodía de la televisión en Canal 9 con Romay, Omar Romay. Y después va a pelear contra un boxeador argentino, que se llama Páez, en la cancha de Atlanta.
Mirá.
Se va.
Y primero,
¿cuánto nos quedó? ¿Se sabe cuánto nos quedó de eso?
Son cinco rounds.
No, ¿cuánto nos quedó? Morlacos.
Eso lo tenés que hablar con la comisión.
Bien.
El único que te puedo decir que el técnico de Atlanta en ese momento era Ángel Tulio Sof.
Mirá.
Que se hizo una foto en el vestuario.
Ajá.
Con Muhammad Ali y había un par de jugadores también de Atlanta, pero.
Querían que
Atlanta
fútbol,
en primera en ese momento, por supuesto. Claro. Sí.
¿En primera?
Atlanta 71. En primera, sí.
Bien. Atlanta había jugado el día anterior. Entonces se da el estadio Ali. Y ahora la mancha negra de la columna. Porque si no es una mancha negra de la columna. La gente lo voy a pelear a.
Hay un oyente que ya sabe con quién está Tati. Es lo único que voy a decir. No lo vamos a retuitear ni nada, pero hay un oyente que ya sabe. Adelante.
Sí,
Marcelo.
Sí. Y entonces, la anécdota es que empieza a hacer el show.
Ajá.
Y los espectadores.
Dos oyentes.
Sí.
Perdón, la raqueta esto le pasa alerta.
No.
Pero esto es de último momento.
Estoy contando algo de 1971.
Me gusta cuando la audiencia investiga, la audiencia piensa, es espectacular.
Es mucho más inteligente que cualquiera que esté frente al micrófono. Viste que
mi querido Lino Patalano va a traer a Imanol Arias.
¿En serio?
¿Te gusta el nombre Imanol?
Me encanta.
Bueno, viene Imanol Arias a la Argentina. Adelante, Larraqui.
Bueno, y la anécdota termina.
Sí.
Viene a la Argentina.
Que le chorearon a...
No, la capa. No. Se mete la gente al ringside.
Oh.
Y se suspende la pelea.
No te puedo creer. ¿Cómo puede ser?
Sí. Es que estaba muy a la vista el ringside ese, ¿viste? Eran tres cuerdas para saltar.
¿Qué boxeador vino a Vélez hace poco y se largó a llover?
Maravilla Martínez.
Ah, Maravilla.
Pero eso es un show tremendo.
Nuestro amigo Maravilla, claro.
Sí, eso fue creo en el 2014, 2015. Ajá.
Fuiste a comer con Maravilla también, ¿no?
Sí, vino a verme al teatro. Ese día dije, mirá lo que es ser un súper famoso.
¿Por vos?
Por él. Un momento pico en la carrera de Maravilla.
Sí.
Vino al teatro, yo estaba en el Maipo en ese momento. Caminamos media cuadra hasta un restaurante. Increíble.
Lo saludaba a la gente.
Todo el mundo.
Y es igual a lo que te estoy contando, Muhammad Ali.
Claro.
Y vos serías Rucci.
Ajá.
Porque después va a comer con Rucci.
Claro.
Y con Lorenzo Mila una fábrica en cerca de la avenida Pavón, en Lanús, y se come un asado, un choripán, todo.
Mirá.
Todo.
Y después se toma el avión y se va. Y después recupera.
Actuó en un capítulo de Blanco y Negro también, sí. Mohamed Ali. ¿De verdad?
Sí. Y en Los Simpsons.
No sabía.
Sí, sí,
actuó
sí.
en Los Simpsons.
Porque actúan que Arnold se estaba por morir. Arnold quería conocer a Cassius Clay. Entonces el hermano le dice, pará, hagamos como que te estás por morir.
Muy bueno.
Y lo llamamos y él va a querer venir. Y va, Cassius Clay actúa.
Se la banca, sí. Es un gran personaje. Bueno, falleció hace 2-3 años.
Sí, no hace mucho.
Está la pelea, la foto histórica. Uh-huh. Y además él peleaba contra 4 o 5 que la gente de la audiencia por ahí se acuerda. Ken Norton, Joe Frazier, George Foreman, uh-huh. que le gana en Zaire. Se organiza una pelea en Zaire en diciembre de 1974.
Y va.
Que puso en conocimiento... Ah, esto es una exageración. A pero a mí me gusta la frase, lo exagero para ponerlo en evidencia.
Bien.
Pone en conocimiento a África prácticamente.
Claro.
Porque esa es la pelea del continente, la primera pelea de la globalización africana, digámoslo, uh-huh. en 1974 de Foreman y Muhammad Ali, que recupera el título, lo tiene hasta el 78 y lo pierde contra un tipo que aparece de golpe que se llama Leon Spink.
Uh-huh.
Va a la revancha con él y creo que también pierde y ya se retira en el 80, es decir, unos 20 años de carrera. Después, bueno, todos recordamos que le queda el Alzheimer, pero marcó una época porque era una voz totalmente nueva, se niega a ir a la guerra, es decir, participa de su época. Esto claro. quiero decir cuando digamos, decía antes
logra,
del deportista.
A partir de su actividad y su talento, logra un lugar especial, pero ese lugar lo aprovecha para pelear por los derechos de los suyos.
Los derechos
Ahí
de los suyos, muy de los años 60
claro.
también, ¿no?
Ajá.
Quizá ahora no tengamos la época como para que un deportista salte a decir algo a nivel
sí,
global.
Tal vez es pedirle mucho a un deportista también, ¿no?
Sí,
tal vez estamos
sí tampoco se lo podemos pedir.
Y yo acá me había notado, primero que dicen, Maradona también ideológicamente tuvo sus idas y venidas.
Sí,
¿no?
Fue y vino.
Un montón de veces.
Fue y vino.
Un montón de veces, y no lo estoy juzgando por sí. esto, es un dato de la realidad.
Sí.
Opiniones
sí.
sobre los gobiernos, sobre políticos, etc. Y
tampoco
mí,
la opinión tiene que ser uniforme siempre.
Por supuesto, y uh-huh. no le voy a pedir tampoco ni criterio, ni coherencia, ni nada.
No, no, lo pedimos a nosotros.
Tráeme la co.
Sí, de hecho, y no la tiene y no me parece importante, y uh-huh. no importa. Un deportista que tiene voz para mí es Ginóbili.
Sí, estaba
pasa,
pensando,
no
pero
es no. histriónico, no es que no es polémico.
No es amarillista.
Claro, es mucho más tranquilo, es bajo perfil, a pesar de su notoriedad, que es tremenda. ¿Acaso el deportista de la historia argentina?
Y no es combativo, entonces por eso no levanta tanto
no es combativo,
tanta polvareda.
Pero se vio un video en estos días cuando Argentina quedó eliminada del Mundial de Fútbol,
sí.
que es una frase combativa,
claro.
pero como no lo dice a los gritos y faltando
claro,
el respeto,
claro.
parece que no es combativo.
No
pero
vende.
Él dice, no se gana con huevos nada más, se gana
claro.
jugando bien.
Claro. Sí.
Garra hay que tener siempre, pero
sí.
se gana jugando bien. Entonces, a mí eso me parece combativo y me parece disruptivo, como
claro.
se dice.
Buena
sí.
palabra.
La Raqui no está de acuerdo, me parece.
No, no estoy de acuerdo. Porque los negros en esa época no podían votar.
No,
digo,
no,
el
no
alcance...
estoy comparando con eso. Digo,
no,
en
sí,
ese
sí.
deporte, negocio del día
sí,
de hoy.
Sí, se puede decir algo propio.
Claro, Manu
como
sale
también
ahí.
En su momento también Valdano dijo cosas.
También, claro.
¿no? Tampoco...
Y Manu podría decir, ser más demagogo, decir, sí, me encanta la garra argentina, qué sé yo. Y se los gana a todos.
Sí.
Y él prefiere tomar distancia
sí.
de esa cultura.
Martino también dijo uh-huh. cosas.
Sí, el Tata Martino, muy bien.
Creo que Bielsa.
Ajá.
Lo que pasa es que también acá la selección ya venía mal barajada. Sampaoli no, también fue contratado a último momento, lo querían para Boca, clasificó y estuvo 4 o 5 meses con los jugadores. Y yo creo
sí,
que
por supuesto.
Una cosa es lo que él quería jugar y después lo que los jugadores querían jugar. Y decía, uh-huh. pero le falta autoridad. Bueno, pero ahí ya la selección ya estaba armada, no iba a cambiar mucho, ¿no? Es decir, uh-huh. tenía que ajustar y bueno, perdimos y ahora hay que empezar de nuevo. Y creo que vamos a empezar de cero, ¿no? La selección argentina.
¿Qué técnico te gustaría?
Yo creo que ya no depende el técnico, porque es tabla rasa, ahora está, esto es tabla rasa, ahora no hay nada. Me parece que se necesita como un mecanismo para buscar muchos jugadores, formar un esquema, no sé.
Planificar.
Planificar un Pekerman, un 2006,
ajá.
o 2002, o, no, o 95,
bien.
Te diría. Pekerman 95 sería el modelo. Uh-huh.
Marcelo Larraqui, me encanta porque hablamos de todo con Larraqui. Bueno, nos vemos la semana que viene, Larraqui.
¿Cómo no?
Gracias por estar con nosotros.